El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a comenzar. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículos 11 al 17. Lucas 1, versículos 11 al 17. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vimos nosotros la semana anterior los versículos 5 al 10 que tenían que ver con la descripción de Zacarías como sacerdote y lo que estaba haciendo en ese momento en particular. Dijimos que una de las veces que una persona, un sacerdote, le tocara ofrecer el incienso era una sola vez en la vida, es decir, no había más oportunidad, y muchos de ellos ni siquiera alguna vez en la vida pudieron ofrecer el incienso. Por tanto, era una oportunidad única para Zacarías y había sido beneficiado, bendecido por el Señor de esa manera. Mencionamos que su carácter, o mejor dicho, Lucas describe que su carácter era justo delante de Dios, es decir, de la perspectiva de Dios, había sido justificado por la fe, porque no hay otra manera de poder ser declarado justo, y además tenía una vida que coincidía con aquello, es decir, con su justicia. Era una persona que estaba viviendo en santidad. Andaban irreprensibles, él y su esposa. Esa es la descripción de Lucas en el versículo 6. Pero el versículo 7 añade que ellos no tenían hijo y que Elizabeth era estéril. Es decir, biológicamente era imposible que pudiesen tener hijos, y desde la perspectiva también de su edad, como agrega Lucas en la última parte del versículo 7, también era imposible aquello, ya no podrían engendrar hijos a la edad que tenían, más aún con el agravante, con el obstáculo insalvable que significaba desde el punto de vista biológico su esterilidad. Y luego los versículos 8 al 10 describen en realidad lo que estaba haciendo Zacarías de acuerdo a su clase, es decir, a una ordenación que tuvieron en el tiempo de David. En particular, los sacerdotes habían 24 órdenes y Zacarías pertenecía a la orden de Abías. Y estaba ofreciendo el incienso, la multitud estaba afuera, era un día especial, había oración, había también un tiempo de confesión de pecados, y esperaban que el sacerdote ofreciera el incienso en el templo de acuerdo a la costumbre. Y entonces, estando en esa circunstancia, aparece un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dios tiene siempre su momento y sus tiempos para intervenir soberanamente en la historia humana. Esto no se trata simplemente de la historia de Zacarías, un hombre relativamente desconocido aún en ese tiempo. No se trata simplemente de la historia de Juan el Bautista, se trata del plan de redención de Dios. Dios hacía 400 años que había dejado de hablar a Israel a través de sus profetas. En ese tiempo no se levantó nunca un profeta enviado por Dios para hablar en su nombre al pueblo. Este silencio tan grande de tantos siglos implicaba también un disgusto de parte de Dios por lo que pasaba con el pueblo, que se había vuelto a la apostasía, sus ceremonias eran vacías, como vimos la semana anterior, no había realidad vivencial en cuanto a la fe del pueblo. El pueblo hacía muchas veces, cumplía con los rituales, sin embargo no tenía ninguna intención en realidad de buscar a Dios genuinamente, excepto algunas personas, un remanente que sí tenían todavía en su corazón el deseo de que Dios cumpliera su promesa, que iba a enviar un Mesías, un libertador, y Zacarías y Elizabeth estaban dentro de esas personas, así como también el anciano Simeón y la mujer que estaba en el templo hacía mucho tiempo también orando y esperando la manifestación del Mesías, como más adelante lo va a relatar el mismo Lucas. Estas personas tenían ese deseo genuino de poder esperar la manifestación de la promesa de Dios respecto al Mesías que iba a enviar. Ese mismo silencio de Dios era un mensaje en sí mismo, como dije, porque indicaba un disgusto de Dios respecto al accionar del pueblo. Sin embargo, Dios no se olvida de su pueblo. Ese silencio no significaba que Dios no iba a tratar más con el pueblo, que Dios no iba a cumplir sus promesas, porque eso sería algo contradictorio al carácter de Dios. Sus planes siguen adelante a pesar de lo que nosotros podemos apreciar en las circunstancias. Esa es una lección para nosotros también. Dios no se olvida de sus planes, sus propósitos siguen adelante, los objetivos siguen siendo los mismos y finalmente va a cumplir perfectamente todo lo que ha determinado hacer. Detrás de la escena, siempre Él sigue conduciendo todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad, que es inmutable, que no cambia en absoluto. En un momento especial, cuando Zacarías, un hombre piadoso, justo y recto, como lo describe, irreprensible, cumplía con su labor sacerdotal en el templo, Dios envía a su ángel para anunciar el nacimiento del hijo del sacerdote Zacarías. Esta revelación no solo era importante para el sacerdote, como dije, en cuestión, sino que marcaría la intervención de Dios en el desarrollo de su plan redentor. Dios estaba a punto de manifestar su revelación máxima, como dice el autor de Hebreos, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Estaba a punto de enviar a su Hijo al mundo para realizar la tarea más grandiosa, más gloriosa que puede existir, que es morir en la cruz en lugar de los hombres pecadores para darle salvación. Por tanto, Dios volvió a hablar con su pueblo y levantaría un gran profeta para que preparara el camino del Mesías prometido. Todo esto es el trasfondo, todo esto tiene que ver con el mensaje macro, es decir, el mensaje más importante, el gran metarrelato, como le dicen algunos, que es el plan redentor de Dios que permea toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero ahora está llegando un momento especial donde Dios va a manifestar su gracia en una forma única y exclusiva en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Tal como dice Juan, Él era lleno de gracia y de verdad. La última aparición de un ángel que registra la Biblia era el profeta Zacarías, un poco más de 500 años antes de ese evento, de esa situación. Pero a diferencia de esta, estamos relatando, mejor dicho, Lucas relata en su Evangelio, el ángel no era una visión, sino una presencia real. Al profeta Zacarías, Dios le hizo ver visiones para poder transmitir su mensaje, y en esas visiones él vio al ángel del Señor. Sin embargo, habían pasado más de 500 años y ahora el ángel que envía al Señor lo envía directamente, y Zacarías no tiene una visión del ángel, sino que la presencia misma del ángel está allí frente a él. Como bien sabemos, los ángeles santos son mensajeros de Dios enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. Eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Son mensajeros de Dios enviados para servir a los herederos de la salvación. De tal manera que sus apariciones son muy importantes en el plan de Dios para redimir al hombre perdido. Recuerdan que ángeles, también dice la Biblia, fueron los que, mediaron en la revelación de la ley en el monte Sinaí, y dice también que ángeles posteriormente fueron los que se manifestaron en la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerdan cuando la tumba estaba vacía, cuando ellos estaban presentes en ese lugar, habían removido la piedra y hablaron a las mujeres que estaban en ese lugar. Pero en este caso, marcaba un hito importantísimo, porque a partir de allí Dios volvería a hablar con su pueblo con el fin de hacer la más grande revelación por medio de su propio Hijo. Después de 400 años de silencio, Dios envía al ángel con un mensaje especial, pero ese mensaje especial estaba conectado con todo el plan de redención que Dios quería quería traer a través de su hijo. El lugar donde Zacarías vio al ángel era junto al altar del incienso, dice. Y para una mejor comprensión del contexto es necesario recordar que esto es lo que sucedía en casos normales. Antes del amanecer, cientos de adoradores se reunían en el templo a través de los patios exteriores, golpeando un instrumento conocido como el magrefá. Al oír el ruido, los levitas se reunían y se preparaban para conducir al pueblo en las canciones de adoración a Dios. Eso era todo el ritual que estaba alrededor de la presentación del sacrificio y de la quema del incienso. Los otros dos sacerdotes, designados por sorteo por la mañana, caminarían al templo, a uno a cada lado del sacerdote elegido para ofrecer el incienso, que en este sentido era el evento más importante. Los tres entraban en el lugar santo juntos. Un sacerdote ponía carbones encendidos sobre el altar de oro del incienso, mientras el otro sacerdote alistaba el incienso. Entonces esos dos sacerdotes salían del templo y el sacerdote del incienso se quedaba solo en el lugar santo, frente al mueble, ¿cierto?, que era el altar del incienso. Este altar era de 45,7 centímetros aproximadamente, eso depende de cuánto era el codo. El codo normalmente eran de 45 centímetros, el codo era punta del dedo hasta el mismo codo, ¿cierto? Eran 45 centímetros, depende del porte de la persona también, ¿cierto? Era poco más, poco menos, hasta 50 centímetros. De tal manera que 45 centímetros era cuadrado, es decir, todos todo su contorno tenía las mismas medidas y eran de 91,44 centímetros de alto aproximadamente. En esa pequeña mesa estaban los carbones encendidos en la quema del incienso. Detrás del altar de oro había una cortina enorme y gruesa, y detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo. En ese lugar no podían entrar, como bien sabemos, los sacerdotes comunes, solamente el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, que era el día más importante para los judíos desde el punto de vista del perdón. Mientras él hizo frente al altar de oro del incienso la oración correspondiente, quemando el altar y orando al mismo tiempo, ¿cierto? Quemando, digamos, el incienso, quiero decir, en el altar y orando. Seguramente en un momento dado, cuando abrió los ojos, se encontró con el ángel que estaba frente a él. Todo esto, como es una narrativa, es necesario tratar de poder imaginarse un poco lo que pasaba en ese momento, en esa circunstancia. Recordemos que Zacarías era la única vez que ofrecía el incienso, no tenía una experiencia anterior y él no sabía qué es lo que pasaba realmente en esa situación, y probablemente quedó, como dice enseguida el texto, impactado por lo que significó la presencia física del ángel en ese lugar, a la derecha del altar del incienso específicamente. Esta es la escena que se produjo, esto es lo que ocurrió cuando Dios se iba a revelar en una forma particular para dar un mensaje tan importante que tenía que ver con el precursor del Mesías, con aquel que iba a preparar el camino del Señor, como dice la Biblia. Vamos a dividir en tres partes al menos este párrafo del versículo 12 en adelante. El 11 es el que presenta la circunstancia, la situación, lo que ocurrió, y luego la reacción. Eso es lo primero, la reacción de Zacarías ante la presencia del ángel. Notemos que fueron dos las reacciones de Zacarías. Del versículo 12 dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Dos situaciones: se turbó y le sobrecogió temor. En primera instancia dice se turbó. Esta palabra significa estremecerse o agitarse. Cuando se habla en términos metafóricos, como en este caso, se refiere a un estremecimiento interior de su espíritu, a algo que lo sacudió fuertemente al ver la presencia del ángel ahí muy cerca de él. El lugar santo no era un lugar tan amplio, de tal manera que él lo vio muy cerca, estaba frente al altar del incienso y en ese lugar pudo ver al ángel. Agitarse, estremecerse interiormente. Esta misma palabra es la usada por Mateo cuando describe la reacción de Herodes cuando vinieron los sabios de Oriente y le dijeron que venían a a saber dónde estaba el rey, que había nacido el rey de los judíos, y venían a adorarle, ¿recuerdan? Y dice que Herodes se turbó, y esa es la misma palabra en el original, y implica que él se estremeció, especialmente en el caso de él al escuchar que venían a adorar al rey de los judíos que había nacido, porque él era el rey en ese momento. También se usa en Mateo 14:26 respecto a la reacción de los discípulos ante la presencia de Jesús caminando sobre las aguas, cuando Jesús venía caminando sobre las aguas y ellos se turbaron, dice, pensaron que era un fantasma. ¿Recuerdan la reacción que ellos tuvieron? Y allí otra vez aparece la palabra turbación, en el sentido de que tuvieron un estremecimiento interior al estar frente a la presencia de Dios mismo, la persona del Señor Jesucristo. Ellos todavía no entendían eso desde el punto de vista racional, pero se dieron cuenta que el Señor estaba haciendo algo que es imposible hacerlo para un ser humano común y corriente, que era caminar sobre las aguas. Eso produjo también un impacto profundo en sus corazones interiormente. Esto habla entonces de un estremecimiento interior, porque la presencia del ángel es una expresión de la gloria de Dios, es un reflejo de la gloria de Dios. Esto es muy importante entenderlo. El ángel no tiene gloria en sí mismo, sino que refleja la gloria de Dios, ¿cierto? Pero esa gloria de Dios ya está reflejando algo del carácter de Dios. En consecuencia, el estar frente a él tiene que haber sido una experiencia tremenda para Zacarías. Nunca había experimentado eso. Probablemente se estaba preguntando en ese momento, ¿esto era normal cuando se quemaba el incienso? Nunca se había enfrentado a una situación de esa naturaleza. Por tanto, la reacción de turbación, de agitación interior es algo normal, es algo que debía producirse. Recordemos algunos hechos históricos de la Biblia para poder darnos cuenta. Por ejemplo, la reacción de Gedeón en Jueces capítulo 6, versículos 22 y 23. Jueces capítulo 6, versículos 22 y 23. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque tenía temor de morir. Sus expresiones, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, está diciendo en otras palabras, vi la gloria de Dios cara a cara, y eso significaba para él, para un judío, la muerte. Por eso el Señor le dice, no temas, no morirás. También el caso, poco más adelante, en Jueces capítulo 13, el caso de Manoa, el padre de Sansón. Jueces 13, versículos 15 al 22. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Sabemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento en singular era el Señor Jesucristo antes de su encarnación. De tal manera que la gloria de Dios se manifestaba por la presencia del Señor de esa manera. Y el estremecimiento de ellos fue siempre igual, la reacción fue siempre igual. Vamos a morir porque hemos visto algo de la gloria de Dios. El propio Daniel luego tuvo también una experiencia similar en Daniel capítulo 8, versículos 15 al 18. Daniel capítulo 8, versículos 15 al 18. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Otra vez, una reacción de pequeñez e insignificancia delante de la gloria de Dios, de un hombre común y corriente como Daniel, siendo un hombre muy piadoso, no obstante, era un hombre común y corriente. De tal manera que al estar en la presencia de un enviado del cielo que reflejaba algo de la gloria de Dios, es evidente que ellos se iban a estremecer. Y finalmente el apóstol Juan en Patmos, ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, inclusive él tuvo una reacción un tanto extraña, uno podría decir, considerando quién era Juan, que era el apóstol, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Sin embargo, era muy lógico que eso pudiese pasar. Apocalipsis 19, 10. 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quedó impactado Juan al ver al ángel, al punto que, sin quizás pensarlo siquiera, se postró para adorarlo y el ángel lo corrigió. Pero en cada una de las situaciones, ¿qué es lo que vemos? Vemos una reacción de parte del hombre profundamente espiritual, interna, al considerar la gloria de Dios frente a él. La segunda reacción que tuvo, dice, y le sobrecogió temor. Esto es muy lógico, porque la presencia de Dios hace consciente a aquel que la experimenta de su pecado y del juicio de Dios que merece. Por eso esa turbación, por eso ese gran temor que experimentan al estar frente a la realidad o aparte al reflejo de la gloria de Dios en el caso de un ángel. La persona es consciente de que es pecador y es consciente, cierto, de que merece un juicio sobre sí. Por eso esa reacción de temor. Allí la palabra temor es la palabra fobeo y esa es la palabra terror en realidad. Es decir, hay un temor no en el sentido reverente en este caso, sino un terror respecto a lo que le va a pasar, porque frente a la santidad de ese ser celestial encuentra su condición pecaminosa y entonces puede venir el juicio de Dios a través de ello. Esto no es raro, porque en el Antiguo Testamento también Dios enviaba a sus ángeles para ejecutar su juicio. Esto mismo es lo que tenemos en el caso del milagro de Jesús en la pesca milagrosa. Miren, en Lucas capítulo 5, un poco más adelante, cuando bien sabemos lo que pasó allí, el Señor estaba predicando de la barca de Pedro y luego le dice: Pedro, echa tu red. Y Pedro dice: hemos pescado toda la noche, pero en tu nombre la echaremos. O en tu palabra la echaremos la red. Y después ya no tenían cómo sacar la cantidad de peces, a pesar de haber estado pescando toda la noche y no haber conseguido nada, y en ese momento se produce el milagro. Versículo 8 del capítulo 5 de Lucas. Viendo esto, Simón Pedro, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense la reacción. Ahora uno podría decir, Pedro quedó sorprendido, con la boca abierta, porque el milagro que se produjo era extraordinario, pero Pedro interpreta correctamente el milagro. El milagro no era lo importante, la persona que lo hizo era la importante. Y allí él ve a la persona del Señor Jesucristo y se da cuenta de su condición. Y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Y qué lo movió a hacer eso? Versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Notan la reacción? Siempre es la misma al estar frente a la presencia de Dios o al reflejo, como dije, de la gloria de Dios que manifestaban los ángeles. Obviamente Pedro estaba frente al santo de los santos y en consecuencia allí pudo ver a Jesús tal cual como él es. También en la visión de Isaías en el templo, no vamos a seguir examinando textos, sino no vamos a avanzar, pero para que ustedes sepan, pueden leerlo, reflexionar después en su casa, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7, en esa revelación extraordinaria que Isaías tuvo en el templo cuando el Señor estaba sentado en un trono alto y sublime, y sabemos lo que pasó después cuando él dice que literalmente se arrastraba, ¿cierto?, como gusano al ver al Dios Santo allí en ese lugar. También podemos citar a Moisés cuando él se acercó a la zarza que ardía y no se consumía, y Dios le habló de la zarza y entonces él bajó su rostro, dice, cuando Dios le dijo: no te acerques porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Es decir, siempre cuando hay la manifestación de lo sobrenatural, necesariamente eso produce temor y produce una reacción de turbación en la persona que experimenta aquello. ¿Qué nos dice esto en términos propios para nosotros en el día de hoy? No hemos tenido nunca una experiencia de esta naturaleza y probablemente nunca la vamos a tener. Sin embargo, la experiencia de poder tener comunión con Dios en una forma especial, íntima, profunda, es así. Debemos tenerla, debemos buscarla, no debemos buscar ciertas visiones de ángeles o cosas de esa naturaleza, pero sí la presencia de Dios necesitamos buscar. Y aquí quiero hacer un comentario que me parece pertinente. Es lamentable cuando nosotros hemos seguido un sistema religioso más que la presencia misma de Dios, la relación con Dios. Cuando eso ocurre, nos acostumbramos simplemente a cumplir con ciertas cosas externas, pero nos damos cuenta de que el cristianismo se trata de una relación y una conexión con el Dios verdadero, y eso entonces debe llevarnos a una experiencia cada vez más profunda con Dios. La santidad de Dios revela nuestra pecaminosidad. Entre más nos exponemos a la palabra de Dios, que es la revelación de su carácter, más conscientes seremos también de nuestra pequeñez e insignificancia, y esto es importante, y de la necesidad constante de la gracia de Dios en nosotros. Es decir, en la medida en que más seamos expuestos a la palabra, eso es lo que el Señor quiere lograr al exponernos a la palabra, no solo es un asunto de tipo intelectual, sino que quiere el Señor que entre más nos expongamos a la palabra, podamos ser más conscientes de que somos tan pequeños como polvo, dice el salmista, delante de Dios, y que sin embargo Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y que en consecuencia nosotros cada día necesitamos de esa gracia para vivir, porque en nuestras fuerzas y capacidades no podemos. Nadie puede ser indiferente ante la magnitud de la grandeza y la santidad de Dios. Es por esa razón que debemos redoblar nuestros esfuerzos para tener una cada vez más profunda, íntima y estrecha comunión con el Señor. Si alguien alguna vez ha leído un libro de los puritanos, se da cuenta de lo que ellos entendían como una relación con Dios. No es un asunto así superficial, no es un sistema, como digo, religioso, la aceptación de algunas formas de expresar nuestra adoración, sino que tiene que ver con una intimidad con Dios, y a eso debe llevarnos un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Una cita con Dios es una cita con la santidad, y una cita con la santidad es una cita con nuestra propia transformación. Quiero volver a repetir la frase porque me parece que resume esto. Una cita con Dios es una cita con la santidad, y una cita con la santidad es una cita con nuestra propia transformación. Es decir, ¿cómo podemos ser transformados? Muchas veces pensamos, pero yo he escuchado tantas veces la palabra, pero no encuentro que haya transformación en mí. Bueno, la transformación se da en la intimidad con Dios. Y cuando yo estoy dispuesto a buscar a Dios en esa intimidad, entonces necesariamente me voy a encontrar con el Dios Santo. Y al encontrarme con el Dios Santo, también el mismo Dios en su gracia me va a transformar por medio de ese proceso. Los teólogos le llaman las disciplinas espirituales, y las disciplinas espirituales están más allá de lo que hacemos en estas cuatro paredes, en un templo o en un lugar de reunión, para decirlo de mejor forma. Está mucho más allá de eso, tiene relación con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria, con la necesidad de poder ir y buscar la presencia del Señor, tal como lo dijo Moisés. muéstrame tu gloria. Es decir, a ese punto debemos llegar. Zacarías fue impactado profundamente, pero no destruido por la gracia de Dios. Zacarías fue impactado profundamente, pero no destruido. Al igual que las mujeres en el sepulcro, recuerdan al ver la piedra removida y a los ángeles que custodiaban la tumba vacía, muy pronto su temor que sintieron en ese momento se convertiría en gozo. Debemos primero ser impactados por la santidad de Dios para comprender que en su presencia hay plenitud de gozo, como dice el salmista, delicias a su diestra para siempre. Temor y gozo van de la mano, como veremos a continuación. Obviamente, los tratos de Dios con los suyos, aquellos que le pertenecen, aquellos que son genuinos creyentes, eso es lo que se produce en un momento determinado, cuando uno queda estremecido al ser expuesto a la realidad de la presencia de Dios, evidentemente hay esa reacción de temor, sin embargo, también viene posteriormente el gozo. En el caso de cuando Dios se manifiesta al incrédulo es distinto, porque allí no hay un cambio de temor a gozo, ¿verdad? Sino que es el carácter de la justicia de Dios el que se manifiesta. En segundo lugar, vemos la revelación que el ángel hace a Zacarías. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, pero esto marca un contraste en el temor, en la turbación que tenía Zacarías al ver al ángel. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas. Eso es lo primero que le dice. Zacarías, tranquilo, no temas. En otras palabras, yo no vengo con un mensaje de juicio sobre ti, sino con un mensaje de una buena noticia. No debía temer. Venía el mensajero celestial a anunciar una excelente noticia. Lo primero que le dice es, tu oración ha sido oída. Tu oración ha sido oída. Y ahí uno entiende que Zacarías y Elizabeth habían estado por mucho tiempo probablemente orando por un hijo. ¿Recuerdan lo que vimos culturalmente? Lo que pasaba con las personas que no tenían hijos, con los matrimonios que no tenían hijos. Obviamente era una carga, una vergüenza, como la misma Elizabeth lo dice después cuando da gracias al Señor por haber quitado su vergüenza al darle un hijo. Este ha sido oída, significa que recibirá su respuesta, no en el sentido que Dios no oye las oraciones, sino que todas las oraciones cuando el Señor las oye y las va a responder, esa es la palabra que implica tu oración ha sido oída, tu oración será respondida. No sabemos cuánto tiempo Zacarías y su mujer habían derramado su corazón delante de Dios para rogar por un hijo. No sabemos cuánto tiempo, pero muchos teólogos especulan que probablemente ya a esas alturas Zacarías y Elizabeth no estaban orando por un hijo, porque ya lo habían hecho durante mucho tiempo, y eso es algo lógico. Nosotros oramos a veces por un tiempo por alguien y después nos olvidamos. Ahora, en este sentido, para ellos era una desgracia, una vergüenza, el no tener un hijo. Por lo que pedir insistentemente a Dios por un hijo era algo que Zacarías y Elizabeth habían hecho por un tiempo importante, seguramente. El caso de Ana, ¿recuerdan? Es emblemático. El libro de Primera de Samuel, esta mujer que iba todo el tiempo al templo a orar solamente a pedir, precisamente porque Dios le concediera el privilegio de tener un hijo. Después de que el sacerdote de ese tiempo, Elí, la cuestionara pensando que estaba ebria, ella le dijo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Fíjense las dos expresiones, soy una mujer atribulada de espíritu. Había vergüenza en ella y lo que quería es que el Señor le concediera un hijo, porque eso cambiaba las cosas del punto de vista social, inclusive religioso. Y dice que ha derramado su alma delante de Dios. Fíjense lo que eso significa. No es una oración de labios meramente, sino que es una expresión del corazón. Es un clamor, es un sufrimiento expresado a Dios. Señor, uno puede pensar, así fue la oración, Señor, por favor, concédeme un hijo. Entonces, la oración de Zacarías y Elizabeth, aunque podría haber sido olvidada en los últimos años de su vida, no obstante, Dios no olvida eso. Y él tiene un momento especial para poder responder. Él escucha las oraciones de los suyos y responde en el tiempo y de la manera que él ha establecido. Y esto a nosotros nos complica. Porque normalmente cuando hacemos peticiones de oración, pedimos que las cosas se hagan en el momento. Pero Dios tiene su tiempo. Y la forma en que lo va a hacer es conforme a lo que él ha establecido. Su tiempo es perfecto, sus propósitos también. No debemos desmayar cuando parece imposible que Dios nos conceda lo que pedimos. De hecho, lo que estaban pidiendo ellos era imposible, porque ella era estéril. Dios lo hará a su manera, en su tiempo y conforme a su voluntad, y para su gloria, es decir, para cumplir ciertos propósitos que Dios tiene con nosotros. Qué hermosa frase, tu oración ha sido oída. Lo segundo es la respuesta a la oración. Ahora revela lo que realmente iba a hacer con ellos. Dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Qué gran noticia. Y podríamos agregar qué gran milagro, porque era imposible. Por lo que ya hemos mencionado anteriormente, es muy similar a la situación de Abraham, ¿recuerdan? Abraham ya era viejo cuando el Señor le dijo que saliera de su casa y de su parentela y fuera al lugar que él le mostraría. Lo sacó de Ur de los Caldeos para enviarlo a Canaán. Y el Señor hizo ese milagro. Pero lo que es imposible para los hombres, y esto es lo que nos está diciendo, es posible para Dios. Esto revela un poco más el carácter de Zacarías y Elizabeth también, porque ellos pidieron algo que era imposible a Dios. Y eso implica fe en acción. Porque pedir algo, no sé, Señor, que mañana cuando vayamos a paseo, por ejemplo, esté bueno el día, es una cosa. Porque es factible que así sea. Pero pedir algo, como que la esposa tenga un hijo cuando es estéril, es algo absolutamente imposible. Por tanto, la fe de ellos se ve claramente en su confianza, en su dependencia de Dios. Ellos no confiaban en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer para darles un hijo. Fe, entonces, no es confiar en nuestras capacidades para hacer lo posible, sino en el poder de Dios para que haga lo imposible. Fe no es confiar en nuestras capacidades para hacer lo posible, sino en el poder de Dios para que Él haga lo imposible. El nacimiento de este niño, dice alguien, se parece a otros alumbramientos de mujeres antes estériles y a otros anuncios del nacimiento de un niño especial. Ahí tenemos el caso de Abraham, y esto es significativo porque Dios esperó hasta que Abraham ya tuviese 100 años, es decir, que fuese mucho más imposible todavía, incluso aunque su esposa no fuera estéril, ya a esa edad era imposible concebir. Y en ese momento, cuando el Señor manifestó su gracia para darle a él un hijo. El que la narración se enfoque de este modo indica que Dios ha renovado su obra entre su pueblo. Eso es lo que podemos ver detrás de la escena. Dios ha renovado su obra entre su pueblo. Su plan se reanuda de manera directa y activa. La narración de Juan Bautista y de aquel que le sigue representa la reanudación de la sagrada historia de la actividad de Dios, del plan redentor de Dios. Todo esto está detrás de la escena. Por eso yo mencionaba el otro día, el domingo, mencionaba que hay que tener cuidado cuando nosotros le enseñamos a los niños la Biblia. No le enseñemos a los niños las historias de tal y tal persona. Enseñémosle la historia de Dios detrás de la historia de esos personajes. Es decir, tenemos que enfocarnos en lo que realmente la Biblia nos quiere transmitir. ¿De qué importancia sería que nosotros conociéramos algo de la historia de Zacarías, de un sacerdote del primer siglo, si no estuviese la mano de Dios detrás de eso? ¿Qué importancia sería que viéramos que una mujer, Elizabeth, ya, a través de un milagro pudo tener un hijo ya? ¿Pero el milagro de quién? ¿La razón del milagro cuál era? Es decir, tenemos que enfocarnos en eso, porque allí está lo central, recordemos que sigue siendo el personaje central de la Escritura, Dios, y sigue siendo su plan el mensaje más importante. No debemos olvidar que quien conduce todas las cosas detrás de la escena es Dios, y su perfecto plan en la persona de su Hijo. Con el nacimiento de este niño, se reanudan entonces los tratos de Dios con su pueblo. Dios no abandona lo suyo, Dios es fiel y Dios iba a cumplir perfectamente con lo que se había comprometido a hacer. En tercer lugar, el ángel le dice cómo se ha de llamar este niño, y llamará su nombre Juan. Y este niño, este nombre Juan, en realidad viene del hebreo, esta es una transliteración del griego, pero el nombre viene del hebreo y significa Dios es clemente. Dios es clemente, fíjense que es pertinente, muy apropiado, porque indica la reanudación de los tratos de Dios, como venimos diciendo, con su pueblo, y el derramamiento de su gracia de una forma singular, a través de aquel que sería anunciado por este niño llamado Juan. Dios iba a empezar a tratar con clemencia a su pueblo, y eso lo iba a expresar a través de la venida de su hijo, y este niño iba a ser el precursor de aquel. Otra vez, la historia más importante no es la de Juan el Bautista, sino la del Señor Jesucristo. Pero todo esto era preparación. La historia entonces comenzaba a apuntar hacia la manifestación del Hijo de Dios, quien vendría a buscar y salvar lo que se había perdido. El nacimiento de este niño, que se llamaría Juan, traería gozo y alegría al corazón de Zacarías. Eso es lo que dice. Por eso yo mencionaba que el temor se transformaba posteriormente en gozo, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero no solo a ellos, ¿cierto? No solo a Zacarías y Elizabeth, sino a muchos otros. Y esto es interesante, porque lo que Dios iba a hacer con un matrimonio común y corriente del primer siglo era bendición a muchas otras personas. Porque este niño sería la respuesta a la oración doble de Zacarías. Por lo que vemos, la canción, ¿cierto?, que se menciona más adelante de Zacarías, donde él dice: bendito el Señor Dios de Israel, el Benedictus, como se llama en el término latino. La oración de Zacarías era que el Señor viniera y cumpliera su plan y su propósito de enviar al Salvador de Israel. Fíjense, leamos solamente algunos versículos. Bendito el Señor Dios de Israel, estoy leyendo el capítulo 1, versículo 68, ahí está el cántico, ¿cierto? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Qué oraba Zacarías? Oraba por tener un hijo, pero oraba principalmente por que el Señor viniera a través del Mesías que le iba a enviar. De tal manera que Dios entonces le concedió su doble petición. Le concedía un hijo, pero ese hijo iba a tener un rol preponderante después en la manifestación del hijo de Dios. Y de esa manera entonces le iba a levantar un poderoso Salvador. Por medio de Juan, muchos serían confrontados con su verdadera condición y llevados al arrepentimiento. Esta era la tarea de Juan, y creerían en aquel de quien Juan predicaba. Recuerden que Juan siempre trató de sacar la vista de las personas de él y la colocó principalmente en el Señor Jesucristo. Ese era su propósito. Por lo que el nacimiento de Juan entonces apuntaba mucho más allá de Zacarías y Elizabeth. Y entonces el gozo y la alegría no iban a ser solo para ellos, sino que a través de ellos iba a ser para muchas, muchas otras personas. En tercer lugar, tenemos la descripción del ministerio de Juan. La descripción, versículos 15 al 17. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Primero, está mostrando el carácter de Juan. ¿Quién iba a ser? Lo primero que dice el ángel a Zacarías es que el niño será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. El mismo Señor Jesucristo posteriormente confirma aquello y dice que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11, 11. Por consiguiente, lo que tenemos aquí es el cumplimiento de algo que Dios había establecido, y lo que el Señor Jesucristo posteriormente dice es mirando hacia atrás la historia y diciéndoles a todos que Juan el Bautista es el más grande de los profetas, de hecho, que había existido. Esto es increíble. Un niño que nacería de padres viejos e incapaz de procrear sería el más grande de los profetas. Pero no delante de los hombres, sino delante de Dios. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Es decir, esto es lo que Dios dice que sería Juan. Y aquí hay una enseñanza muy importante para nosotros. La única opinión que realmente importa es la de Dios. La única opinión que realmente importa es la de Dios. Noten que no dice que Juan sería grande delante de los hombres, sino que dice que Juan sería grande delante de Dios. Dios dice de nosotros, lo que Dios dice de nosotros es lo que somos, no lo que digan otros, ni siquiera lo que pensemos nosotros mismos. La opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos no tiene mayor importancia, de hecho vamos a tener siempre una opinión superior a la que somos realmente. La opinión que tengan los demás de nosotros no tiene mayor trascendencia, pero la opinión que tiene Dios de nosotros, esa no es una opinión, esa es lo que realmente somos. Y Él sería grande delante de Dios. Dios había establecido un tiempo especial en su plan donde traería a la vida a Juan el Bautista, quien sería el más grande portavoz de Dios de todos los tiempos. Y estaría consagrado completamente a su función de preparar un pueblo dispuesto para el Señor. No sería nazareo en el sentido de lo que lo fue Sansón. ¿Recuerdan que tenía que permanecer con su cabello largo y todo eso? Sino que habían algunas cosas que él no haría. Por ejemplo, no bebería vino ni sidra, pero eso no indicaba que era un nazareo como tal. La Biblia no lo dice, pero sí está describiendo a una persona que estaría completamente consagrado a su función de preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Completamente consagrado. No sería, digamos, torcido su camino. Él estaba seguro de lo que tenía que hacer y estaba dispuesto a usar todo lo que tenía para poder hacer la voluntad de Dios. En palabras simples, Juan sí sabría la razón por la cual vivía y no se desviaría un centímetro de su función. Es decir, Juan sabía por qué había llegado a la vida y entonces sabía que la única razón de ser era cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Preparar el camino del Señor. En segundo lugar, dice que sería lleno del Espíritu Santo desde el mismo momento de su concepción. Esto es extraordinario también. Sería lleno del Espíritu Santo del mismo momento de su concepción en el vientre de su madre. Al respecto, alguien escribió: Juan es alguien cuya dedicación a Dios se expresa aún en su estilo de vida. Este estilo de vida, como le dice a Zacarías, muestra que como representante de Dios, Juan debe estar completamente centrado en su misión. Lleno del Espíritu desde su nacimiento, dará testimonio de Jesús ya desde la matriz de su madre. Fíjense, Lucas 1:44. Desde ese momento, Juan ya estaba dando testimonio del Señor Jesucristo. Aquí cuando se encuentran María y Elizabeth, y ambas embarazadas, ¿recuerdan? Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso es lo que dice Elizabeth. La criatura, ¿y a quién se estaba refiriendo? A Juan. ¿Qué es lo que estaba sucediendo allí? Juan ya estaba dando testimonio. ¿Por qué saltó la criatura en su vientre? Porque estaba presente, frente, ahí en la guatita, ¿cierto? Ambos, de la persona del Señor Jesucristo. La presencia del Espíritu en Lucas va a menudo acompañada por un poderoso testimonio. Siempre tiene que ver el Espíritu Santo con testificar acerca de qué. acerca del Señor Jesucristo. Equivocadamente muchos han transformado al Espíritu Santo en una especie de milagrero que nos capacita para hablar en lenguas ininteligibles. Y no es así, el Espíritu Santo vino esencialmente a dar testimonio de Jesucristo. Eso lo dice Juan en el capítulo 15 del Evangelio. Y él, en este caso Juan el Bautista, sería una persona que estaría dando testimonio del mismo momento en que estaba en el vientre de su madre. La misión entonces de Juan sería dar testimonio de Jesús e invitar al pueblo a creer en él. El Espíritu Santo lo usaría como su instrumento para que las miradas de todos fueran puestas en Jesús y no en él. Por esas razones que Juan dice de Jesús, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Y eso por qué lo dice? Porque él sabía que no era el Cristo, no era el Mesías, sino que era aquel que debía exaltar a Cristo. Que toda la gente pusiera su mirada en él, en el Señor Jesucristo, y no en Juan. Y cuando lo ve venir cerca del Jordán, le dice, ahí aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es él, no yo, en otras palabras. Y eso muestra la humildad de Juan, a pesar de ser grande delante de Dios. Esto es consistente con la tarea del Espíritu Santo de glorificar a Jesús. Juan vino a hacer eso. Tercero, sería el instrumento en las manos de Dios para que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y aquí tiene que ver con la misión que tiene específicamente. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, versículos 16 y 17. ¿Qué haría? ¿Quién era? ¿Cómo iba a ser? Versículo 15. ¿Qué iba a hacer? Versículos 16 y 17. El carácter y la misión. Y la misión en este caso, es todo lo que acabamos de leer es una descripción del ministerio de Juan. Sería el heraldo del Señor que con su mensaje confrontacional, porque él tenía un mensaje duro y confrontacional, llamaría al arrepentimiento y a un cambio radical en las personas. Al arrepentimiento y un cambio radical, y por eso dice que viene en el espíritu de Elías. Elías era una persona así. La predicación de Elías es similar, o la predicación de Juan era similar a la predicación de Elías. Recuerden cuando él le dijo directamente al pueblo, cuando hizo esa, digamos, Dios manifestó su poder cuando colocaron los dos holocaustos en el monte Carmelo y estaban los profetas de Baal, los falsos profetas, ¿cierto? Allí al lado. Y él le dice al pueblo, ¿hasta cuándo van a titubear entre dos posibilidades? ¿O siguen al Señor o siguen a Baal? Ese es un mensaje confrontacional. Aquí no hay posibilidad de ganarse en el medio, sí y no. O es sí o es no. O es con Dios o es con Baal, con los dioses falsos. Juan también vendría de esa manera. ¿Y cuál sería el llamado que él haría? Un llamado al arrepentimiento y a un cambio radical en la vida de las personas. Recuerden cuando se acercaron los fariseos, que también estaban por ahí en el Jordán, y Juan le dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso está hablando de un cambio radical en su vida. El arrepentimiento no es algo que yo digo, es algo que yo hago. Yo puedo decir, yo estoy arrepentido, y si mi vida no cambia, estoy mintiendo. Por eso el cambio radical es el que hace el llamado que iba a hacer Juan. Las expresiones volver los corazones y preparar un pueblo reflejan el llamamiento de Juan al arrepentimiento, puesto que vuelve la atención de la nación a Dios y a la justicia. La palabra volverse es una habitual metáfora antigua testamentaria para aludir al arrepentimiento. Si uno lee Deuteronomio capítulo 30, versículo 12, va a dar cuenta de eso. Oseas 3:5 y Oseas 7:10 también hablan de esa forma de expresarse para llamar al arrepentimiento. La frase un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor recuerda a Isaías 40:3. Para que Dios pueda conducir a su pueblo de manera efectiva, este ha de estar dispuesto a responder a él. El llamamiento que él hace debe ser respondido por el pueblo. En otras palabras, Juan con su predicación iba a preparar el corazón de las personas para que después creyeran en el Señor Jesucristo. El llamamiento de Juan entonces consistiría en prepararles para el nuevo tiempo, la nueva era, ¿cierto?, donde el Señor se iba a manifestar. Él proclamó reconciliación dentro de las familias. Es interesante, versículo 17 dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Bien sabemos la historia subsecuente, digo, el ser fiel a su llamado le costó a Juan la cabeza, literalmente. No es fácil servir al Señor con fidelidad. No es fácil servir al Señor cuando todos los otros caminos son distintos, más aún cuando van en contra de eso. No es fácil permanecer firme en la verdad, porque eso trae un costo. Lo más fácil es transar. Lo más fácil es negociar. Lo más fácil es acomodarse a las circunstancias. Pero el verdadero profeta de Dios, el verdadero enviado por Dios, el verdadero siervo de Dios, no hace eso. Está dispuesto a sufrir las consecuencias, pero a hacer la voluntad de Dios. Aquí tenemos a Juan el Bautista antes de su nacimiento, pero ya diciendo el ángel todo lo que iba a hacer a través de Juan el Señor. ¿Qué cosas podemos concluir en términos de aplicación? Primero, los tiempos de Dios son los mejores. Debemos aprender a esperar en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Nuestras oraciones siempre tienen una respuesta, no necesariamente en la forma y en el fondo como nosotros la pedimos, pero Dios nunca deja de oír y responder a nuestro clamor en el tiempo y en la forma que Él ha determinado. Y eso es siempre lo mejor.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.